Hoy me voy con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes. Tu análisis favorito del partido en el canal de Twitch de León Sepia.
Bienvenidos a Toco y me voy. Bienvenidos al análisis del partido que acabó con una victoria agónica del Real Zaragoza ante el Ibiza, tan agónica como importante en su magnitud, porque, ay Dios mío, cuando se adelanta el Ibiza en la primera parte, la cantidad de fantasmas que se nos pasaron a todos por la cabeza y la cantidad de bultos sospechosos que nos aparecieron en la garganta. Javi Hernández, amigo, ¿qué tal estás?
Muy bien, y lo creo que mal que se jugó. Me parece que fue un partido que hubo un claro retroceso respecto a los dos anteriores, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Como la vida te castiga cuando menos lo mereces y te premia cuando menos lo esperas. Y eso es lo que ocurrió ayer, y sí que es cierto, y comparto esa reflexión con Escrivá, que el equipo por lo menos pelea hasta el final y no baja los brazos, y eso le permite o le ha permitido en los últimos tres partidos, en los tres, marcar un gol en los últimos minutos.
Es uno de los datos que a mí por lo menos me parecen esperanzadores, porque demuestran que este equipo le puede faltar fútbol por momentos, pero actitud, y lo hemos dicho aquí en muchísimas ocasiones, no le ha faltado en ningún momento. Adrián, ¿cómo estás, amigo?
Muy buenas tardes, Javi, ¿qué tal?
Hombre, pues tengo algo de Javi, ¿eh?
Es verdad.
En un poco de respeto a Mazinger Lenas, por favor.
Hostia, eso fue muy buena, ¿eh? Chuse haciendo sus obras de arte. Por cierto, poco se habla que yo dije que se ganaba con gol de Jair, pero bueno, eso ya lo hablaremos más adelante. Es verdad que dije 1-0, no contaba con que pues tenemos un alto rango de que cada vez que nos tiren a puerta acabe en gol. Adrián, el susto en tu caso, ¿qué magnitud alcanzó?
No mucho, la verdad, estuve extrañamente tranquilo. Quizá el frío ayudara un poco a ello, solo se me veían los ojitos en la Romareda, el resto estaba cubierto. Yo creo que no pasé mucho miedo porque no vi al equipo tampoco sufrir en exceso pese a haber encajado un gol. No hubo muchas ocasiones por parte del rival y pensaba que nosotros alguna íbamos a tener. Estuve optimista, la verdad, en el partido, lo reconozco, para ser la persona, sin lugar a dudas, el colaborador más cagón y asustadizo de León Sepia. Estuve en el partido valiente y pensaba que podíamos tener al menos la oportunidad de puntuar. No me esperaba la remontada tampoco en el último segundo, no lo voy a negar. Esperaba, una vez visto el gol del Ibiza, conseguir el empate. No es que me conformara, pero no me sorprendía.
Vamos a tratar de analizarlo todo casi por posiciones, pero quiero empezar por ese gol en contra del Ibiza. Luego hablaremos, por supuesto, del once titular. Es que va a ir todo unido porque, evidentemente, nos podemos poner a hablar de la ausencia de Francés, de nuevo, de la titularidad de Ratón, pero podemos englobar todo casi en los goles que anota y que encaja el Real Zaragoza. Comenzando por ese 0-1 del Ibiza. Típico gol de patio de colegio. A mí me dio totalmente esa sensación cuando estás jugando contra gente que es más alta que tú, contra gente de un curso más y que se ponen a hacer toques de cabeza para vacilarte dentro de tu área pequeña. Normalmente esas situaciones o las solventa el típico central o jugador fornido que va bien por alto, o siempre me han dicho, a mí por lo menos, que el área pequeña es un coto reservado para el portero, más que nada porque probablemente con los brazos en alto llegue más alto que nadie y porque tiene pues el típico salto con rodilla que hace que se imponga a todos. Creo que Ratón ha fallado mucho más en otros partidos que en este, tampoco creo que su línea contra el Ibiza fuera buena, pero yo creo que es un error colectivo en el que quizá Ratón está por encima del resto, porque como digo, es un terreno reservado para los porteros, pero en ningún momento te pueden tocar tantas veces el balón tan cerca de la portería, ni por parte del portero ni del entramado defensivo.
Sí, el problema de Ratón es que no escapa a esa sensación de que es un portero que cuando el riesgo, el peligro está alrededor de tu portería, normalmente no da el paso adelante, no se impone y no evita que te marquen gol, ¿no? En realidad no se le puede achacar tampoco un error demasiado grueso en ninguno de los tres partidos. Quizá para mí la peor decisión que tomó fue en el partido Copa del Rey contra el Diocesano, la de esa salida a destiempo que atropelló al rival y provocó el penalti, ¿no? Pero es cierto que el gol del Málaga tenía que haber hecho más, es más, tenía que estar mejor colocado y eso le hubiera permitido llegar a ese disparo, por más que le botara adelante y eso lo complicara. En Burgos creo que fue más de mérito de una laxitud defensiva que de otra cosa. Y el otro día es cierto que tú el área pequeña la tienes que dominar. Y al final, si no das el grito, el salto, la rodilla por delante, todo lo que hacían los porteros hace 30, 40 años, cuando no les pedían jugar con los pies, sino que les pedían parar y les pedían dominar su área, pues seguramente ese balón ni siquiera lo hubiera despejado Yair. En un despeje, por cierto, bastante imperfecto, ¿no? El de Yair. Luego se sumó que Grau se dejó madrugar por parte de un rival y que al final Ibiza, el central del Ibiza, le ganó el salto tanto a Lluís López como a Mollejo. Pero tú como portero tienes que imponer confianza en tus compañeros y algo de respeto de respeto al rival. Y también hay que comentar una cosa. Decían en el chat que le había dado, no sé si le había dado o no, porque al final lo que no puede ser es que lo que no hagas bien se te acuse y lo que hagas bien le quitemos importancia, ¿no? Creo que Ratón tuvo una acción que fue decisiva en el partido. Ese remate a quemarropa al principio de la segunda parte, que despejó en el primer palo de su portería, ¿no? En el córner. Si ese balón Ratón no lo para, el partido acaba y tú pierdes en casa contra el colista muy probablemente y se monta un incendio de mucho cuidado, ¿no? Entonces, bueno, el debate va a ser interminable hasta que vuelva Cristian. Recordemos que va a volver a principios de enero contra el Mirandés y todo sigue yendo bien. Quedan todavía 3 partidos. Siempre en la previa de cualquiera de los 3 partidos que quedan vamos a preguntarnos por qué Ratón va a continuar siendo titular. Lo más probable es que lo siga siendo, pero bueno, pues esperemos que los 3 partidos que quedan nos dé puntos, ¿no? Como me parece que el otro día hizo, por otra parte, esa parada yo creo que al equipo le permite darle la vuelta al marcador.
Es cierto, Adrián, que bueno, tampoco es una estirada, está bien colocado, algo que en otras ocasiones ni siquiera sucede. Es una parada que si hace Cristian todos destacamos. También es cierto que Cristian en juego aéreo es su única debilidad, diría, a día de hoy, por lo visto, en el Real Zaragoza. Pero todos tenemos unas ganas inmensas de que vuelva un portero que te dé la sensación de que puede pararlas. Es que a mí lo que me pasa con Ratón ya no es el gol, es la jugada siguiente que deja pasar un centro raso que yo creo que estábamos todos pidiendo que al descanso incluso hubiera un cambio en la portería. Yo hacía mucho que no tenía esa sensación y con Ratón la estoy teniendo. Comenta tú sobre Ratón y pasamos a la defensa porque también había nombres importantes.
Para mí esa acción que comentas es la más grave, el fallo más grave que tiene Ratón en el partido, más que el gol. Para mí la acción que el balón se pasea por delante suyo, da un paso adelante y uno atrás, no sabe si salir o no. A mí eso que estaba encima de mi portería, a pocos metros de mí, me demuestra una inseguridad que me es mucho más preocupante que un fallo puntual en una salida. No, es un balón tan claro para él que dude, es significativo de un problema mental, de un problema de confianza en el portero. Ojalá, yo creo que lo que necesitamos ahora mismo ya no es que juegue Rebollo. Tenemos que asumir que Rebollo no va a jugar y lo que necesitamos es que Ratón pare 2 seguidas. 2 importantes, un par de paradas seguidas y coja confianza. Yo creo que si sigue jugando, y pienso sinceramente que el entrenador siempre hace lo que cree que es mejor para el equipo, si sigue jugando es porque el entrenador cree que es mejor que Rebollo. No hay que buscarle más vueltas. Para mí el entrenador cree eso y ahora hace falta que haga un par de paradas que le den confianza. Porque, a ver, Ratón no es tan mal portero. Ahora lo tenemos descontextualizado. No es tan mal portero. No es normal que cante cada vez que salga o que haya, mejor que cantar, que haya esa inseguridad o que digas este gol ha sido fallo, podía haber hecho más. No es normal. Es un portero que ha tenido épocas en las que ha dado una constancia en su puesto de portero suplente y lo ha hecho bien. Tenemos que recuperar esa confianza en el portero. No sé si desde la grada, desde él mismo. Yo creo que lo mejor es desde él mismo hacer un par de paradas que sean importantes. Una, pues la del otro día me parece importante. Me parece que a veces las paradas no tienen que ser una palomita. El portero, su misión es estar donde tiene que estar y la para por estar bien colocado y estar tenso en el sitio. Así que me parece que tiene que coger confianza para que no va a ser Cristian, que no va a ser un gran portero, que no lo queremos seguramente en el futuro del Real Zaragoza, pero no es tan malo, no es el peor portero de la categoría. Tiene que coger un puntito más de nivel y aunque no sea un titular, aunque no lo haga muy bien, no tener esas dudas, no tener esas dudas como en la acción del balón que pasa por delante suyo metro.
Es que siempre lo he tenido como un portero que no te gana puntos, pero tampoco te los hacía perder. Es decir, unas actuaciones neutras que me dejaban insípido, pero que no me generaba pues el...
Un cumplidor, que no reste y ya está.
Que no reste, pero ya está. Un cumplidor como, y pasamos a la siguiente línea, porque si no nos encasquillamos aquí, como Carlos Nieto el otro día. A mí, sinceramente, ver su nombre siempre me produce tensión y nerviosismo. Pero creo que cumplió y creo que se ha sido injusto en las valoraciones que han hecho compañeros de los medios de comunicación hacia su partido el otro día. Que no fue ninguna locura, evidentemente, creo que en eso estaremos todos de acuerdo, pero se ha llevado algún cero que yo no termino de entender. O sea, podemos poner el listón donde queramos, pero tampoco Gaby Fuentes estaba haciendo unas actuaciones como para que lo de Nieto del otro día te parezca que sea para darle la peor puntuación posible.
El problema del periodismo es que no ve el partido, luego lo ve cuando termina, pero cuando está escribiendo la crónica, poniendo la puntuación, no lo está viendo, porque como en esta profesión desde hace mucho tiempo lo único que se premia es la rapidez, tú para terminar una crónica un minuto después de que acabe el partido no lo puedes ver, como mucho ver la primera parte, pero a partir del descanso el resto es un ejercicio de fe y muchas veces valoras a los jugadores por inercia. Bueno, pues este lleva un año horrible, no recuerdo que haya hecho ninguna jugada así de gran mérito, un cero. Y creo que es absolutamente injusto porque yo diría que cumplió, Fran, pero que cumplió con nota. Porque quienes han jugado comentan lo difícil que es, después de estar tanto tiempo sin jugar, salir y que no se note, ¿no? Que no se note la falta de ritmo. Es cierto que Suleiman en la primera parte le gana una vez de la espalda y yo creo que está fronterizo con el penalti. Es más, es con el mismo árbitro que en Granada muchos pedían un penalti sobre Larra porque le habían cargado por la espalda. En este caso, Nieto carga por la espalda al rival, con lo cual tampoco podría habernos extrañado, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que tanto con balón, sin pelota, proyectó a Simeone bien varias veces por su banda izquierda. Me parece que hizo un partido notable, diría. Y bueno, pues a mí me sorprendió favorablemente porque cuando vi que Escriba apostaba por Nieto en lugar de por Fuentes, dije, hace falta valor, ¿eh? Como cantaban hace unos años, porque al final apuestas por dos de los jugadores que la Romareda tiene más cogida su matrícula, como es el caso de Ratón y de Nieto. El Ratón, bueno, pues no salió demasiado bien parado, como últimamente es habitual, pero creo que Nieto hizo un partido que lo legitima para poder seguir siendo titular mañana en Albacete.
Vamos a hablar de... Te voy a tratar de hilar dos cosas, Adrián, a ver qué tal se me da. La primera es la suplencia de Francés en cuanto a la titularidad también de Lluís López, porque el rendimiento de Francés pues no estaba siendo el más óptimo y ahora Escriba pues, ha apostado decididamente, al menos de momento, tanto por Yair como por Lluís López. A mí hay un jugador que me está recordando un poco, me refiero al centro del campo, a las actuaciones que tuvo Francés en este arranque de temporada, es Jaume Grau. Me parece que ha dado un paso atrás en su rendimiento bastante elegante, bastante importante, y que al igual que Francés ha tenido un banquillazo para mí merecido, aunque espero que no se prolongue en el tiempo, quiero dejarlo claro, creo que Grau está en una situación muy parecida a la que ha llevado a Francés a ese banquillo, ¿no? No sé si tú opinas lo mismo, al final los mejores siempre al campo, en eso estoy de acuerdo, pero cuando tienes un rendimiento tan bajo como es el de Jaume Grau, y mira que me parece el mejor centrocampista del equipo de largo, pues igual también habría que pensar en darle un aviso.
Totalmente, tiene que ser suplente, no es que haya que darle un aviso, es que tiene que ser suplente, es que es un chico que tiene que descansar, que es muy importante cuando tienes que jugar 42 jornadas. Ha sufrido muchos cambios en el medio del campo en los cuales él no ha estado involucrado, él siempre ha seguido con mil y un compañeros, mil y un formaciones, y yo creo que es momento de darle un partidito o dos de suplencia, de descanso físico y mental, para que vuelva más fresco. No creo que vaya mucho más allá su mal rendimiento últimamente, no creo que tenga mucho más misterio, cansancio y luego adaptación a un nuevo sistema que el 4-4-2, sin lugar a dudas, al que más penaliza es al mediocentro, que tiene que hacer trabajo de área a área, que siempre va a jugar con uno menos que el rival en esa zona y que va a tener que hacer un trabajo físico tremendo, lo cual hace, o incluso otras funciones, que igual hace que desluzca más su trabajo. Yo creo que no está bien, porque pienso que el otro día estaba desaparecido en combate en el partido y es un tema ya no de la calidad del jugador o de la voluntad, sino físico y mental. Creo que tiene que oxigenar un poco también a Jaume Grau, que no es lo mismo jugar, por ejemplo, Jair 40 partidos de central que jugarlos de medio centro. Desgasta mucho la posición de medio centro, quizá la que más de todo el campo. Y pongo un ejemplo, Manu Molina. Manu Molina descansado, el otro día sale y aporta en el rato bastante al partido, mucho, casi podríamos decir que incluso cambia bastante el partido Manu Molina sin ser un jugador diferencial, simplemente pues por estar en el momento que tiene que estar. Ahora Jaume Grau no estaba. Yo, por ejemplo, lo decía mucho de Guaras. De Guaras no tenía que jugar siempre para mí. Teníamos que aprovecharlo cuando había que aprovechar a Guaras, porque era un jugador muy específico. Con Jaume Grau me pasa ahora un poco lo mismo. Creo que tiene que parar un poco y volver más fuerte.
Parece que me lees la mente, Adrián, porque el siguiente nombre era el de Manu Molina. ¿Crees, Javi, que el sacarle del foco de jugador traído por entrenador, que eso siempre te da un plus de responsabilidad, siempre? Porque si le va mal al entrenador, también van a decir, mira, este tío que lo ha traído él. ¿Crees que eso le puede beneficiar? Sin ser yo un amante del juego de Manu Molina, pero es cierto que el otro día cambia el partido.
Sí, pero es que lo comentábamos la semana pasada durante los directos, que no era un jugador ni para ser titular todos los días, ni jugar 90 minutos todos los días, ni para no jugar nada. Me parece que en esta plantilla no hay tanta diferencia de nivel ni por arriba ni por abajo entre los jugadores para que algunos no jueguen nada y otros lo jueguen todo, ¿no? Y el otro día, luego haremos el MVP, seguramente saldrá Bermejo, quizá Jair, pero para mí, y estoy con vosotros, el que cambia el partido es Manu Molina, porque es el único mediocentro que entiende que el partido está, o el partido solo lo vas a remontar si empiezas a filtrar pases verticales desde el mediocentro hasta la media punta, porque te habías pasado el partido jugando de central a central, de central a lateral, de lateral a central, y solo de vez en cuando pegabas un pelotazo arriba y el Ibiza se hacía peligro él solo. Pero ni Grau, ni en menor medida Francho, porque Francho estaba más atacando el espacio, ¿no?, y más incorporándose a la frontal del área, pero Grau en ningún momento fue ese flotador, esa rueda de auxilio para sus centrales, para decir, dadme el balón, que yo intento contactar con Bermejo, con Bada, con Francho, y eso sí que lo hizo Manu Molina, y para mí fue el hombre que le cambió la cara al partido, el que te permitió terminar remontándolo.
A mí de la primera parte, quizá de los que más me gustó, al menos en el arranque, fue Francho. Creo que poco a poco se empieza a ver una versión de Francho que se va asemejando más a lo que queremos de él, pero es verdad que del medio el mejor fue Manu Molina. Te toca a ti, Pape. Adrián, es verdad que el rendimiento de muchos jugadores es difícil valorarlo porque salen dentro de un contexto determinado de partido. Creo que a estas alturas de la película todos podemos definir a Pape como un futbolista limitado en lo técnico. Muy limitado en lo técnico incluso, pero a mí el otro día creo que tuvo un papel dentro del equipo que también fue clave para que el Real Zaragoza acabara consiguiendo la victoria. Es decir, puedes tener a un jugador malo con el balón en los pies como la carne de perro, pero aún así darle una utilidad, darle valor. Y creo que Escrivá puede darle ese valor a Pape Gueye, y que el otro día se consiguió y metió al Ibiza dentro del área, que al final era lo que querías para que apareciera el Bermejo de turno a hacer el 2-1.
Pape Gueye tiene que mirarse al espejo e identificarse como jugador, saber cuáles son sus virtudes y sus defectos. Y si pudiera recibir un curso intensivo por parte de los entrenadores, individual y específico, de posicionamiento dentro del área y de lo que quieren que haga, los movimientos casi robóticos que quieren que hagan, para que cree espacios con su físico, yo siempre he dicho desde el primer día que puede ser aprovechable, aunque sea el tío más patán del mundo, da igual, mide 1,90 y pico y no es lento, es potente físicamente, bueno, de hecho tiene unos abdominales que imponen bastante, según vi el otro día, tiene buen físico y puede ser un problema para los centrales, que a veces un jugador puede aportar incluso sin tocar la pelota, simplemente con distraer y hacer unos movimientos y tener un físico que arrastre en centrales, que creen huecos. Para mí estuvo bien dentro de sus posibilidades y de lo mejor que le hemos visto hasta ahora, pero creo que incluso puede dar más. Estaba en mi portería también en el momento que jugó, vi algún posicionamiento a la hora de sacar de banda el balón parado, que aún hay que pulirlo un poco porque creo que puede hacer mucho más peligro.
A mí me da la sensación de que no sabe nada.
Dentro del área hablamos, ¿eh? Fuera le veo movimientos raros. En plan, no es normal que un delantero de 2 metros rompa en 30 metros en velocidad hacia el córner. No se suele ver, pero te puede salir bien. Pero dentro del área hay que ser muy concreto.
Es más, yo lo veo más como un futbolista que, lejos de que él genere movimientos que aprovechen los demás, directamente es que son los demás los que tienen que tener la inteligencia para aprovechar su presencia dentro del área. O sea, no le veo arrastrar al primer palo para que aparezca alguien en el segundo y llevarse la marca. No le veo hacer absolutamente nada de eso, pero es verdad que creo que el equipo puede aprovechar eso. Faltan más nombres propios, Javi, te quiero tirar alguno más. Uno es Bermejo. Yo creo que Bermejo ahora sí está teniendo esa línea que tuvo en la recta final de la pasada temporada y que nos hacía pensar y soñar que iba a ser esta un jugador importante. Creo que lo está siendo. Creo que su ausencia se notó muchísimo y que su presencia ahora es la de un jugador que, al margen del gol, que creo que no se puede definir peor y a la vez también porque acaba en las mallas, pues es que le vas a pegar con la izquierda, te resbalas y le pegas con la derecha. Es una jugada magnífica en la que, si no le pegas así, probablemente no entre. Pero es tan importante para este Real Zaragoza porque es el único que encara y se va en conducción, que es un jugador que tienes que potenciar al máximo.
En Argentina le llaman a estos jugadores el diferente, ¿no? Que al final quiere decir el mejor. Cuando tú tienes un jugador que sabes que es la piedra angular de la creación de juego, pues tiene que ser él y 10 más. Es cierto que tampoco nos extrañaría que en el partido de mañana, que apenas se juega 72 horas después del encuentro contra el Ibiza, pues se pudiera descansar o pudiera reservarlo Escriba para los últimos 30 minutos, ¿no? Pero me parece que es un jugador que, desde febrero de la temporada pasada, cuando parecía que se iba a ir al fútbol chino y al final se terminó quedando, ha dado un paso adelante, una zancada hacia adelante, y que esta temporada lo ha mantenido. En realidad, a Carcedo se lo lleva por delante muchísimos factores, pero la última crisis de juego que tiene el equipo es porque Bermejo se te lesiona justo antes del descanso en Granada, y luego no lo recuperas a tiempo, juegas muchos partidos, y me parece que es el jugador que te permite, cuando coges un balón en tres cuartos, que pase algo, porque es posible que Eugeni también sea ese tipo de jugador. Lo que pasa es que es mucho menos continuo. Bada es un jugador de aparecer, no de generar. Es un jugador que lo tienes que cuidar como oro en paño, porque no tienes otro como él en la plantilla, en realidad.
Perdón por la expresión, pero somos la hostia. Queríamos mandar al mejor de la plantilla a China, al mejor de la plantilla con balón, por lo menos, pero es que eso conviene recordarlo. La última era sobre Eugeni, lo acaba de comentar Javi, Adrián, pero creo que Eugeni también tiene un papel destacado. Se le pide a un entrenador que, cuando las cosas no funcionan, mueva el banquillo como para que haya una reacción y que esa reacción se traduzca al menos en mejor juego. Y creo que Eugeni también fue una parte importante de ese Real Zaragoza. No sé si para pedirlo de titular, porque sabemos que Eugeni pues dura lo que dura, pero al menos, ya que lo hemos pegado para los otros días, esta vez Eugeni sí que dejó plasmar su calidad.
Es que el que tiene calidad la tiene, y eso es innegable. El que la tiene puede ser intermitente, no tener físico, pero como le caiga el balón a los pies en zona comprometida, se nota que la tiene. Y el pase que le da a Bermejo es de jugador bueno de segunda división. El pase es perfecto. Va a la fuerza exacta, al sitio exacto, en el momento exacto. Se toma su décima de segundo de tiempo para dejar que los defensas se muevan, se aculen. Él espera para que la defensa vaya hacia el área pequeña, y ahí es cuando la pone en la zona de peligro, que podía ser Bermejo, Gámez o Cristian Álvarez, que está lesionado. Ese pase ahí siempre va a aparecer alguien de tu equipo. Quien tiene calidad la tiene, y yo creo que es un jugador a recuperar. No puede, mientras esté en Zaragoza, no puede ser residual. Tiene que tener alguna aportación.
Perdona, Adrián, que pensaba que habías terminado. Eso lo hacía, obviamente son dos jugadores absolutamente distintos, pero lo hacía Butragueño dentro del área. Es el típico jugador que donde todo el mundo se acelera, él para. Y cuando tú paras, como nadie para, se generan los espacios y ves el hueco, ¿no? Y es lo que hizo Eugeni, parar, lo que ha comentado Adrián, medio segundo para que apareciera la rendija. Y yo creo que los cuatro jugadores que salieron en la segunda parte salieron o terminaron muy reforzados. Y no me extrañaría que por lo menos tres o cuatro de ellos fueran titulares el martes. Primero, porque solo hay 3 días, 72 horas entre un partido y otro, y segundo porque creo que fueron cambios influyentes, que el equipo fue mucho mejor después de los cambios que antes de ellos.
Se avecinan cambios, de hecho ya ha dicho Escriba que no nos extrañe que los haya en todas las líneas, ha dicho en todas las líneas, luego ya el debate está servido, aunque va a durar poco porque el partido es mañana. Javi, Adrián, un fuerte abrazo.
Igualmente.
Termina aquí este toco y me voy, por fin con victoria, esperamos volver en el próximo también con la segunda al hilo contra el Albacete. Chao.